Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contando la actualidad al comienzo del martes 23 de junio. Va a hacer mucho calor, bueno, ya hace bastante calor a esta hora de la mañana, en buena parte de Madrid, en la capital, en el sur, 20 grados ya, y en la sierra un poquito menos, 15, pero la previsión del tiempo nos dice que vamos a estar ahí rondando los 40 grados, 37, 38, mucho ojo entre las 2 y las 8 de la tarde, con esta subida de la temperatura en toda la Comunidad de Madrid a lo largo de esta jornada, pues como les digo, 35, 36, 37, depende de donde esté uno en la Comunidad de Madrid, pero temperaturas muy altas que van a continuar, por supuesto, durante los próximos días. Nos espera una jornada de calor y aquí estamos refrescándonos con la conversación en la radio. Juan Malamed, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Juan Pablo?
Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, y a todos.
Buenos días, Juan Luis Sánchez, buenos días.
Muy buenos días, hola, ¿qué tal?
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, en la portada de 20 minutos encontramos este titular. La polémica con el VAR enciende la lucha por la Liga. En fin, en la portada de ABC leemos: Sánchez calla ante el ataque de sus socios a González. El sanchismo se impone en el PSOE. Podemos abre una brecha en el gobierno al respaldar que el Congreso tramite hoy la petición de investigar al expresidente por los GAL. En el editorial, la izquierda un nido de desleales. Hay un PSOE hoy mayoritario que se avergüenza de González y que prefiere regalar victorias tácticas a Iglesias a reafirmar la vigencia de unas siglas con 150 años de historia. El análisis de Manuel Marín: humillar el legado. En el Confidencial, la fiscal general Delgado se apartará de las querellas al gobierno, pero sin consultar a la cúpula fiscal. Tribuna de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía. Andalucía preparada para el futuro. En el Mundo encontramos: el hombre de Marlaska en la policía citado en los papeles de Villarejo. La negociación para salvar los ERTE se atasca a 8 días de su vencimiento. En la portada del País, la patronal presiona al PP para que pacte con Sánchez contra la crisis. En el Español, el gobierno dilata los pactos sobre los ERTE para doblegar a los agentes sociales. En La Razón, el PP condiciona su sí al decreto de la nueva normalidad a prorrogar los ERTE a diciembre. Esquerra Republicana ha anunciado que votará en contra. Congreso, sus señorías cobraron 2 millones en dietas en el estado de alarma. Zarzuela ahorrará 161.000 euros de la asignación a don Juan Carlos. En el Independiente, el fiasco de la Comisión de Reconstrucción. 120 comparecencias, 8 broncas y ningún acuerdo. El artículo de Victoria Prego: si no nos sirven, no sirven para nada. En 20 minutos, Sanidad avisa de al menos 11 nuevos brotes de COVID-19 y Huesca retrocede a fase 2. En el Mundo, un rebrote pone en jaque la desescalada en Huesca y Lérida. En el editorial, el rey al frente de la seguridad. El gobierno no puede volver a minusvalorar los riesgos que entraña el coronavirus. La Casa Real se ha puesto al servicio del país, redoblando los contactos con los miembros del Ejecutivo, entablando un diálogo directo con la sociedad civil y respaldando a los colectivos que han estado en primera línea contra el coronavirus. En la página 2 de ABC, Huesca protagoniza el primer retroceso en la desescalada y Marruecos descarta la operación Paso del Estrecho.
Y es que se cuentan los rebrotes esta mañana, se cuentan, bueno, por lo menos una decena en toda España y en todo el mundo. Hay lugares donde la pandemia está en su apogeo. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, Juan Luis Sánchez, te preocupa que en el día de hoy tengamos que contar que hay 11 rebrotes en toda España, que hay 3 comarcas en la provincia de Huesca que vuelven a lo que es la fase 2 de la antigua situación del confinamiento, y llevamos solo 2 días sin alarma y estamos contando rebrotes? ¿Hasta qué punto hay que preocuparse, o te ha sorprendido que ya hemos empezado tan pronto con esto de los rebrotes, Juan Luis?
Bueno, hay que saber, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Que estos rebrotes no tienen que ser vinculados con estos días de nueva normalidad que estamos empezando a tener, sino con lo que pasará hace 10, 7 días, 15 días, porque sabemos que las cosas llevan ese tiempo en aflorar. Lo que sí es positivo es que, por ejemplo, en el brote de Granada se han identificado a decenas de personas vinculadas con el brote, bueno, a algunas docenas de personas vinculadas con el brote, y son asintomáticos. Eso quiere decir que estamos detectando muy pronto los brotes, hasta el punto que estamos detectando a aquellas personas que no saben que están enfermas. Con lo cual el rastreo de contactos parece que por fin, después de 3 meses, por fin empieza a funcionar a bajo nivel de detalle. Eso me tranquiliza. Lo que no me tranquiliza es que estemos hablando de rebrotes y, mientras tanto, de apertura de frontera para el turismo desde el otro día y a partir del 1 de julio. Esto no me deja tranquilo, porque creo que de las 3 cosas que nos tienen que preocupar, que es que los asintomáticos pueden contagiar, y fundamentalmente que hay una figura de supercontagiadores que pueden contagiar a muy poca gente en muy poco espacio de tiempo, y sobre todo la noción de que no nos enteramos hasta pasada una semana y pico o 2 semanas, de esas 3 cosas que nos preocupan, muy pocas son compatibles con el turismo, porque el turismo, por mucho que te tome la temperatura a la salida de un avión, eso no significa absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, me preocupa más bien el estado general de las cosas. Que haya brotes identificados es lo normal, y el hecho de que estén tan minuciosamente identificados me parece buena noticia.
¿Y a ti, Manuel?
Yo comparto esa misma tesis. Yo creo que los brotes o los rebrotes estaban más que anunciados, y además me temo que, por desgracia, son inevitables. Aquí lo que hay que ver un poco es en ese mapa del rebrote, bueno, efectivamente, qué casos son importados, qué casos son, digamos, nacionales, ¿no?, entre comillas, ¿no? Si esto tiene que ver efectivamente con temporeros, con personas que vienen de manera temporal a cualquier labor, ¿no?, en el campo, a cualquier tipo de trabajo, si son turistas. Efectivamente, el tema de los aeropuertos es un problema, va a ser un problema, porque lo comentaba hace un momento Juan Luis. ¿Qué pasa con los asintomáticos? A ti te pueden tomar la temperatura en un aeropuerto, bajas a por tu maleta, te pasas un control, te toman la temperatura en la frente en un momento ocasional del día y no das nada. Y a lo mejor resulta que tienes el virus dentro porque eres asintomático, ¿no? O en otro momento del día sí tienes fiebre, ¿no? La fiebre es un mecanismo de control temporal 3, 4, 5 veces al día para hacer un seguimiento. Lo que no tiene ningún sentido es, bueno, pasó el control del aeropuerto y se acabó, porque eso luego al final se convierte en poco controlable. Y luego está la tercera faceta, que son los descuidos, estas fiestas, estos botellones, estos excesos que estamos viendo, ¿no? Ayer o antes de ayer, la clausura de un bar en el que había 20 y tantas personas que se escondieron unos debajo de la barra, como si esto fuera una película, como si fuera un guión, como si fuéramos todos medio tontos, ¿no? Es decir, unos tipos escondiéndose en un bar, apagando las luces para que la policía no lo clausurara o no lo cerrara. Oiga, de verdad, yo creo que 40.000 o 30.000 muertos después debíamos tomárnoslo bastante, bastante más en serio. ¿Qué es lo que hace falta? Pues ya que hay mucha gente que es muy seria y lo hace muy bien, y hay otra gente, menos, que no es tan seria, lo que hace falta es que la reacción del sistema sanitario, que el sistema sanitario esté alerta, ¿no? Y yo creo que desde esa perspectiva alguna lección útil sí que hemos aprendido en estos 3 meses.
Habrá que poner algo de nuestra parte, Juanma, porque si no, esto no va a funcionar, ¿eh?
Sin duda alguna. Yo me quedo con 2 cosas que han dicho tanto Juanlu como Manuel. Juanlu decía que por suerte ahora el rastreo, ¿no?, está comenzando a funcionar a un buen nivel de detalle. Y Manuel decía que deberíamos tomarlo más en serio. Creo que las 2 cosas son compatibles y que ahí está la clave, porque yo tengo cierto déjà vu estos días. No estoy diciendo que vaya a ocurrir lo mismo, por supuesto, ni mucho menos, que ocurrió en marzo, pero sí que tenemos que estar más alerta que entonces, tenemos que haber aprendido la lección. Porque claro, cuando yo veo que la OMS está alertando de que el virus sigue acelerando a nivel mundial y vamos a abrir las fronteras ahora, o ya están abiertas, pero vamos a recibir a mucho turismo, cuando veo que el centro de alertas no está emitiendo la más contundente de las advertencias y está pidiendo evitar el pánico, por parte de Fernando Simón, ¿no? Cuando habla de que solo los sintomáticos se abstengan de ir a zonas de concentración masiva, cuando estamos a las puertas de unas concentraciones masivas clarísimas en la noche de San Juan, aquí que estamos tres Juanes hoy, ¿no? Cuando veo que los aeropuertos no han adoptado todavía las precauciones máximas, no digo que sean las que tienen que adoptar, pero digo que no las han adoptado por exceso de precaución, ¿no? Y cuando veo que hay un puñado de casos diarios muy localizados, ¿no? Todo esto es un escenario que puede producir un caldo de cultivo para la expansión del virus. Yo espero y deseo que la responsabilidad individual esta vez impere, que hayamos aprendido la lección y que todo el mundo mantenga la distancia de seguridad, use mascarillas, que nuestros políticos pequen de exceso de precaución, no me importaría nada, y que la necesaria, muy muy necesaria campaña de turismo no nos haga precipitarnos, ¿no? Eso yo creo que es la clave ahora, también apelar a la responsabilidad individual.
Y citaba Juan Luis lo de la campaña de turismo Barajas. Yo no sé si el gobierno se está quedando corto en las medidas de control en Barajas, que no está viendo un tráfico. Barajas está al 10% de su capacidad en este momento operativa, pero el 1 de julio se abren las fronteras con terceros. El gobierno defiende que las medidas están avaladas por las autoridades europeas, pero aquí en Madrid, el gobierno de Madrid está pidiendo que se hagan pruebas PCR, por lo menos en origen, 24-48 horas antes o incluso a la llegada a Madrid. Y luego tenemos la otra noticia, que es la suspensión de la operación Paso del Estrecho, que significa mucho movimiento por España durante el verano, camino del norte de África. Yo no sé si nos estamos quedando cortos, y empiezo por ti, Juan Luis, en el asunto de Barajas, pensando en lo que ocurrió en febrero y que tenemos ahí noticia de Murcia o de Galicia de casos importados.
Yo sí creo que hay un problema de fondo con el esquema de que todos los países de la Unión Europea tomen las mismas medidas al mismo tiempo. No lo veo lógico, sinceramente. Creo que decimos y actuamos como zona Schengen, nos abrimos las fronteras entre nosotros y luego a partir del 1 de julio vamos a ver cómo la Unión Europea toda junta decreta cuáles son nuestras políticas de restricción de fronteras con respecto a otros países. Yo esto, sinceramente, no lo veo lógico y lo explico muy rápido. No tiene sentido que la frontera de España, que recibe potencialmente a millones de personas en verano por el turismo, se comporte igual que la frontera de Letonia, que en verano no recibe a nadie. Creo que como somos un país donde va a llegar más gente, nuestra prudencia tiene que ser mayor. Igual que Italia, igual que Grecia, aquellos países que sean muy turísticos en verano deberían tener una especie de fase intermedia antes de llegar a la apertura total en conjunción al resto de países europeos. Claro, alguien me podrá decir, bueno, y eso en España, ¿por qué no lo hacemos, no? Dentro del territorio nacional español, ¿por qué, con perdón, tiene que tener las mismas restricciones Chipiona que un pueblo de Palencia? Pues es verdad, también podríamos pensar si realmente hay que abrir al turismo todo territorio a la vez en las mismas condiciones. A mí esto me parece que no es regular con fineza la pandemia. Me parece que es un gesto político económico de venga, se retoma la actividad económica, aquí no ha pasado nada. Ya sé que no es exactamente así porque sería muy cínico interpretarlo así, pero sí se nota mucho que hay mucha prisa. Y por tanto, a mí las peticiones de la Comunidad de Madrid y de cualquier otra administración que esté pidiendo más control en origen me parecen bien, porque el gobierno de España, claro, no puede hacer otra cosa porque el gobierno, digamos, conjunto de la Unión Europea lo está marcando así. Ya está diciendo incluso que los británicos, que no están en buenas condiciones epidemiológicas, a partir del 1 de junio también vienen. Y a mí, sinceramente, me parece que por ahí vamos a tener muchos problemas.
Manuel.
Pues esto empezó mal, con el anuncio del gobierno de establecer una cuarentena a cualquier turista que quisiera venir. O sea, a lo mejor ibas a venir una semana a Palma de Mallorca, te tenías que pasar 12 metido en un hotel, si solo voy 7, ¿no? Eso fue una medida...
De prohibir el turismo, básicamente.
Exacto, exacto. Fue una manera verdaderamente...
No lo puedes hacer tan drásticamente y lo haces indirectamente, pero vamos, tampoco...
Sí, sí. Bueno, pero a renglón seguido modificas el criterio, a renglón seguido cambias el criterio. La presión, lógicamente, del sector turístico, que es esencial porque es el 12 o 13% del PIB en España, ¿no? Pues parece que surtió un efecto. Y yo estoy de acuerdo, Juan Luis, en que hay prisa. Pregunta Juan Pablo, ¿nos estamos quedando cortos? Yo creo que sí. A la vista de lo que ha ocurrido, a la vista de lo que está ocurriendo hoy, ahora mismo, en países donde hace ya 15, 20 días, un mes, estaba perfectamente controlada la pandemia, y hablo de Corea del Sur o hablo de Israel, están surgiendo rebrotes preocupantes. Está en máximo apogeo y máxima expansión en países latinoamericanos. Se nos dijo que el calor disminuía su efecto. Bueno, si todavía ni siquiera sabemos cuántas mutaciones posibles tiene este virus. ¿Nos estamos quedando cortos? Desde luego. Yo insisto, hacer una prueba de temperatura en el aeropuerto... puntual, momentánea, no creo que sirva de nada. Yo creo que eso de las PCR en origen, o incluso incorporarlo como paquete dentro del paquete de turístico, hacerte la PCR aquí cuando llegues, pagada convenientemente, pues tampoco, como un servicio más, tampoco tiene gran misterio. Vamos a ver, reabrir el turismo debe ser compatible con la seguridad sanitaria. Y yo estoy absolutamente convencido de que se pueden poner los medios para que eso sea así. ¿La seguridad sanitaria ahuyenta el turismo? Yo no lo creo. Es decir, aquí, no sé, se nos ha querido dar a entender que ya no hay virus, entonces hay playas, hay sol y los hoteles tienen que abrir porque ya el efecto del virus es menos letal. Bueno, pues mire, eso es absurdo. Hagámoslo compatible. Es decir, a España se puede venir precisamente porque hay mayor seguridad jurídica. Y usted puede desescalar, puede bajar de un avión, puede caminar por un aeropuerto y marcharse a un hotel y a disfrutar de sus días precisamente porque se ha hecho una prueba o porque se ha compatibilizado todo de una manera certera, de una manera... en fin, útil y pragmática para la no difusión de la propia enfermedad y para hacerlo compatible con el turismo. Lo que pasa es que yo creo que esto empezó mal y se está haciendo mal. Y no sé si tanto si por las prisas, que probablemente también, sino porque la cuestión de fondo es que estamos ya infravalorando el virus y eso me parece el mayor error posible.
Juanma.
Estoy de acuerdo en eso último, ¿no? Estamos infravalorando el virus y yo creo que eso es porque del todo no hemos aprendido la lección. Pasar a la nueva normalidad no significa pasar a una etapa post-COVID, no, significa convivir con él en un nuevo modo de responsabilidad individual, pero también de responsabilidad colectiva. Esto de hacer controles PCR en origen, tiene razón Fernando Simón en que no sirve en la medida en que alguien se puede contagiar en los días previos a venir a coger el avión, ¿no? Si se le hace a alguien una prueba 5 días antes de volar y es contagiado 2 días antes de volar, pues no valdría para nada, pero sí que sirve para descartar a los que están contagiados. Es que esto es muy importante. Es que si tú a alguien le haces un PCR a 5 días de volar a España, por ejemplo, y da positivo, ese ya no viene. Eso es lo que yo creo que, aunque sea pecar por exceso, me parece que daría un buen mensaje incluso a los que quieren venir, porque para ir a un país en vacaciones se va a primar muchísimo, muchísimo la lucha contra el coronavirus que tenga este, ¿no? Y luego nos hablabas también de la operación Paso del Estrecho, sí. Y ahí yo tengo ya mis dudas casi casi morales, ideológicas, ¿no? Porque no puede ser que la limitación de la movilidad dependa del país de origen. Dependa de a dónde se va. Yo entiendo que Europa quiera casi fortificarse, ¿no?, en el espacio Schengen con respecto a otras zonas, pero son 3 millones de personas que viven en Europa, dan riqueza a Europa y quieren volver solamente en vacaciones a su país. Más que cancelarlo de golpe o forzar a que Marruecos lo cancele, aunque diga que lo pospone, lo está cancelando, deberíamos intentar buscar una solución. Una solución que no nos haga tener este rumor de fondo de discriminación, porque es el que yo tengo. Y creo que vamos a ver más discriminación teniendo en cuenta el país de origen de las personas.
¿Querías decir algo de esto del paso del estrecho, Juan Luis o Manuel, sobre esta última cuestión que ponía?
Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Juanma. Creo que vamos a empezar a ver movilidades de primera división y de segunda división en función del rédito económico y también de los sesgos culturales, un poquito, si quieres, racistas, un poco, si quieres, de incomodidad política. Yo creo que efectivamente la operación de estrecho era complicada de gestionar. Marruecos está en una segunda ola. Si veis la gráfica de Marruecos, no es que haya rebrotes locales, es que el pico de la curva vuelve a ir hacia arriba, y yo entiendo que es muy complicado de gestionar, pero de nuevo, gestionar, digamos, el lote de 3 millones de personas no me parece hilar fino, y creo que en esta crisis hay que hilar fino, porque si no se toman decisiones que son discriminatorias, ¿no? Y eso vale para la operación de estrecho, para la gestión de las residencias, para la gestión del turismo y para cualquier otra cosa. El Estado tiene capacidades de tomar decisiones complejas, no decisiones como si fueran un pequeño equipo de trabajo que tiene que decir blanco o negro. Y me temo que algunas de las decisiones así contundentes, como por ejemplo los británicos sí vienen y los marroquíes no se mueven, pues me parece que están hechas un poco a brocha gorda.
Manuel, yo no tengo tan claro el asunto discriminatorio. No digo que no lo haya, no digo que pueda no haberlo. Yo, en lo que sé, aquí quien ha anunciado el cierre de la frontera ha sido Marruecos. No sé si forzado por Europa y no sé si por un criterio discriminatorio, pero me da un poco la sensación de que es más por el miedo real y por el pánico en un país, Marruecos, que efectivamente está en su pico ahora mismo. Es que nosotros tendemos a observar y a analizar ya las cosas en función de lo que hemos pasado o de la situación de cierta normalidad en la que estamos ahora mismo, pero hay otros muchos países que en los que no es así, ¿no? Y es verdad que en este caso, hombre, hablar un poco de no sé cómo llamarlo, de marginalidad, incluso de casi de racismo, de verdad creo que no es así, ¿no? Igual me equivoco, pero no le veo mucho sentido. Esto es como cuando ha habido en España, y hablábamos el martes pasado, en este mismo instante, en este momento de la tertulia, de la madrileñofobia, ¿no?
Sí.
De partes de España que no quieren ver a los madrileños. Bueno, yo creo que puede haber algún tipo de brote puntual en ese sentido, pero no creo que Europa. Europa lo que está haciendo es... Europa ha cometido muchísimos errores con la pandemia y España también ha cometido muchísimos errores de reacción en la pandemia. Y todos sabemos que podían haberse evitado muchos miles de muertes. Eso es evidente. Haya responsabilidades políticas o no las haya, responsabilidades penales o no las haya. Todos sabemos que se ha reaccionado tarde y que se han tomado medidas pésimas, pésimas. Y de todo esto podremos hablar con los meses. Ahora, de lo que se trata precisamente es de evitar que en otros países, en contacto con España, pueda ocurrir lo mismo. Y en eso enmarco yo la cuestión de las fronteras con Marruecos.
Mm-hmm. Bueno, pues dicho todo esto, lo que no sé si tenemos después de estos meses es un plan para poder... Ayer se volvió a retrasar a unas zonas de Huesca, unas comarcas de la fase 2, pero aquella idea de reformar la ley sanitaria para poder confinar determinados territorios o zonas en caso de rebrote, ese acuerdo todavía no está, aunque podría estar cerca, porque de lo único acuerdo que se habla, Juanma, es de el PSOE y el PP en acuerdo sanitario, que yo no sé si incluiría esa reforma de la ley general sanitaria para poder tomar decisiones, que de momento se están tomando como la que hemos visto en el caso de Huesca, y pendientes de la aprobación de esas nuevas normas, la convalidación del decreto de las normas que están en vigor. Pero de lo único que podríamos ya haber llegado a un acuerdo es tener preparado, oiga, el día después, pero tampoco está, ¿no? Vamos lentos y vamos tarde otra vez, ¿no?
Juanma. Claro, esto que el PP ha llamado el pacto jurídico para la desescalada, el desconfinamiento, la nueva normalidad, el PP lo ofrece gratis. O sea que esto sí iba a ocurrir. Los populares, Pablo Casado, cree que no hace falta modificar la Ley General de Salud Pública para confinar puntualmente determinados territorios. Además, en el momento en que se declara una emergencia sanitaria mundial por la OMS, Sanidad, el Ministerio, pasa a tener las competencias de salud pública. Esto es algo de lo que no se habla, pero no es que haya decaído el mando único por completo del ministerio, porque según la ley, Sanidad tiene la coordinación de la salud pública, de los casos de salud pública cuando hay una emergencia internacional. Sobre las negociaciones en el Congreso, aquí lo más importante, lo más relevante me parece que son los perfiles. ¿Quién negocia? ¿Quién negocia? Es importantísimo este tipo de cosas. Y están negociando Ana Pastor por el PP y Salvador Illa por el PSOE. Eso a mí me da bastante tranquilidad. Yo creo que eso es un signo de que van a llegar a un acuerdo. En Sanidad yo estoy convencido, no creo que me equivoque, de que van a llegar a un acuerdo. Además, no lo entendería la opinión pública que los dos principales partidos, los dos que gobiernan más autonomías, no se pusieran de acuerdo en esto. Además, hay una cosa positiva en el decreto de nueva normalidad y es que no hace falta Esquerra Republicana de Cataluña. Como Ciudadanos apoya el decreto y el PNV también, Esquerra ya no es imprescindible, ¿no? Y esto ha producido un efecto muy gracioso en los republicanos, que es que Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra, se ha quejado de que ya no puede pedir contrapartidas grandes por culpa de Ciudadanos, ¿no?
Porque le han bajado el precio.
Ha venido a decir que en la lonja parlamentaria le han bajado muchísimo el precio de su pescado. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto de que yo no pueda pedir aquí grandes contrapartidas porque otro se lo da gratis, no? Lo han dejado bastante fuera de juego. En este cóctel yo creo que el acuerdo sanitario se da por descontado.
¿Algún apunte sobre esto, Juan Luis, y luego Manuel? Sobre lo que os parezca oportuno de todo el cóctel que dice Juanma.
Bueno, yo ahí estoy con vosotros. Creo que el PP quiere darle al botón de reset y empezar la nueva normalidad haciendo operación ataque al gobierno por cosas de la pandemia, pero no cargar con la culpa de lastrar la situación. Y yo ahí también veo posible que la configuración parlamentaria acabe siendo favorable, ¿no?, para el gobierno. Y creo que efectivamente Ciudadanos tiene que volver a encontrar ese sitio, porque lo que hace el PP es darle una patada al tablero de juego que se había montado casi insospechadamente Ciudadanos, y que yo creo que le estaba viniendo bien para recuperar algo de protagonismo, y que ahora pues tiene que volver a encontrar el punto, ¿no? Bueno, pasarán tres semanas y nos olvidaremos, pero como aquí vivimos al día, sí. Pues ahora mismo la táctica de Ciudadanos es: ¿qué voy a decir yo ahora que el PP no va con el lanzallamas, sino que ayuda a desactivar o activar la siguiente fase, ¿no?
Dime algo sobre esto, Manuel, antes de llegar a las 9, que te da tiempo.
No, en eso estoy de acuerdo. No, quería hacer un apunte un poco jurídico, ¿no?, sobre lo que se nos ha estado diciendo y sobre lo que está ocurriendo. Se nos ha estado diciendo en sucesivas ruedas de prensa o comparecencias, porque no todo han sido ruedas de prensa del presidente, que el decreto de alarma era imprescindible, era sustancial a la solución de esta cuestión, y que no se podía confinar si no había decreto de alarma. Bueno, ahora vemos que basta un decreto autonómico para ello, ¿no? Quiero decir, aquí al final hay una serie de consideraciones jurídico-técnicas que se nos han hecho creer durante 3 meses un estado de alarma para gobernar por decreto, cuando resulta que, al menos de manera parcial pero importante, ahora mismo un decreto de una comunidad autónoma puede confinar a Ciudadanos.
Sí, sí. Que llegamos a las 9, que estamos en el tiempo de la tertulia. Ahora continuamos con Juan Malamed, Juan Luis Sánchez y Manuel Marín en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en este martes 23 de junio. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 6, cuarta jornada del playoff por el título de la Liga ACB. Real Madrid-Andorra. Síguelo íntegramente por el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Mañí, en compañía de Juan Malamed, Juan Luis Sánchez y Manuel Marín, contamos ya la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quiere reunirse con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para plantearle un plan específico que garantice la seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Se quiere con ello evitar un aumento de los contagios, en especial por los casos importados. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado que el aeropuerto madrileño es la puerta de entrada, sobre todo, de América.
Le vamos a trasladar ahora al ministro, a través de mi consejero de Sanidad, otra vez esta petición para sentarnos y estudiar juntos las posibilidades de hacer pues test PCRs en los casos que pueden ser positivos, aunque parezcan asintomáticos, precisamente porque tenemos este aeropuerto, que además es de tránsito a otros destinos nacionales y europeos. Somos la puerta de entrada, sobre todo de América. Tenemos que tener una estrategia que proteja a las personas que viven en Madrid.
La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha defendido las medidas puestas en marcha en los aeropuertos españoles para luchar contra el COVID-19, que dice siguen las directrices europeas.
Una nueva polémica, yo no quiero entrar. Nuestros protocolos obedecen a directrices consensuadas, avaladas por el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades.
La Policía Municipal ha reforzado el patrullaje en las inmediaciones de las estaciones de metro de Batán, Casa de Campo, Alto de Extremadura y Lago debido a la oleada de denuncias vecinales por robos y agresiones por parte de menores solos no acompañados, los conocidos como menas. En Batán se encuentra esta mañana la unidad móvil de Onda Madrid, Gloria Talavera.
Los vecinos de Batán piden que este albergue de la Casa de Campo vuelva a ser un dispositivo juvenil. Aseguran que desde que fue reconvertido para acoger a estos menores extranjeros no acompañados, hace aproximadamente un año, en el barrio han aumentado los conflictos y la inseguridad.
Pues nada, que salen grupos bastante grandes, a lo mejor salen 10 o 12 chavales, menores, por supuesto, pero adolescentes, y son muy peligrosos, porque entran en el chino, entran todos juntos. Creo que han robado aquí en este bar, y han intentado atracar a personas mayores, pero eso es lo que yo he oído. Simplemente los he visto cómo van, que van muchos, muchos chavales. Y hay un albergue aquí muy cerquita, que debe ser que los dejan salir de paseo por las tardes y es cuando más está habiendo este tipo de cuestiones.
Los comerciantes denuncian robos en sus negocios. Escuchamos a una de las trabajadoras del restaurante que está junto al metro de Batán.
Yo he llegado aquí a las 7 de la mañana y cuando yo abrí la puerta estaba desactivada la alarma y cuando entré en la barra encendí la luz, estaba todo tirado, pero ellos reventaron la persiana de aquí de enfrente. Y lo sacaron las bebidas, los molinillos de la cafetera, llevaron herramientas.
En lo que va de año se han producido 30 detenciones y al menos 45 atracos.
Mañana Gobierno y agentes sociales se vuelven a reunir después de que ayer no llegaran a un acuerdo sobre la ampliación de los ERTEs hasta el 30 de septiembre. La última propuesta del Ejecutivo pasa por bonificar en mayor cuantía las cotizaciones de los trabajadores que abandonen los ERTEs. Además, se incorpora la prohibición de que una empresa que esté inmersa en un ERTE pueda pedir horas extra a sus trabajadores, contratar o externalizar el trabajo. Miramos al tráfico de Madrid, primero a las calles de la capital. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos tenemos que fijar en el acceso desde la A4, atentos, poco antes de alcanzar la zona del nudo sur del M30. Está ocupado el arcén y el carril derecho, provoca un tráfico algo más lento en ese punto. Por otro lado, A destacar también un camión averiado, en este caso el M30, no provoca tráfico, pero mucha precaución, ya que después del puente de Ventas en sentido sur van a encontrar también el arcén y el parte del carril derecho ocupado. Es muy importante que disminuya la velocidad y estén atentos si van a circular por este punto.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de la Comunidad les vamos a pedir tengan precaución de entrada a Madrid por la 6. Hay circulación lenta en el plantío y Majadahonda en sentido, como les comentaba, entrada a la capital. En el resto de los accesos a Madrid también encontramos circulación en aumento en la A4 en Valdemoro. En la M40... circulación intensa en el entorno de Villaverde, sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, moderen la velocidad y sean muy prudentes a volante.
En cuanto al tiempo, hoy nos espera un día de mucho calor. Se va a activar el aviso amarillo entre las 2 y las 8 de esta tarde en la capital, zona sur, zona oeste y Las Vegas, donde se podrían alcanzar los 37 grados. Ahora mismo tenemos ya 18 grados en la sierra, 21 grados en Madrid capital y 20 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Juan Malamed, Juan Luis Sánchez y Manuel Marín, se incorpora también en los próximos minutos Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Porque nos va a acompañar esta mañana, en los próximos minutos también, Guillermo Hita, que es presidente de la Federación de Municipios de Madrid, es el alcalde de Arganda. Alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días.
En la reunión de ayer de seguridad de la Comunidad de Madrid y de la Delegación de Gobierno, se habló de Barajas, se habló de incrementar la seguridad en la entrada principal que tiene Madrid por el aeropuerto de Barajas, pensando en los rebrotes. ¿Cuál fue el tono general de esa reunión respecto a esta que llaman nueva normalidad en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues tengo que decir que la reunión que se mantuvo ayer del CECOR, de la Coordinación de Emergencias y Seguridad, que se ha mantenido durante el estado de alarma, fue pues, un tono de cordial y de alegría porque habíamos terminado con un estado de alarma que había durado 3 meses y en el que tuvimos que pasar por momentos muy difíciles, como todo el mundo entenderá. Fue la última reunión porque, como todo el mundo sabe, se ha desconvocado ya el estado de alarma. Pero bueno, también nos emplazamos a seguir trabajando. Son muchas las cosas que todavía hay que hacer y hay que estar preparados por si hubiera algún rebrote. Sí salió el tema del aeropuerto de Barajas y el consejero de Justicia e Interior pidió que se tuviera alguna relación con el aeropuerto de Barajas en cuanto a la posible transmisión del coronavirus a través de la gente que pudiera entrar por ese aeropuerto, pero bueno, el delegado del gobierno también aseguró que se estaban manteniendo todas las medidas que había que mantener para que no fuera así.
Es decir, que dio seguridad en esa reunión el delegado del gobierno en este momento de que es un lugar seguro Barajas y que está todo bajo control.
Sí, bueno, eso es además una de las cuestiones que el gobierno de España creo que ha asegurado porque se están cumpliendo con los protocolos que está pidiendo la Unión Europea para el tráfico aéreo a lo largo de toda Europa.
Tanto el Partido Popular como Ciudadanos están pidiendo que se realicen test a los viajeros, tanto en origen y tal vez en destino. Hace casi un mes usted envió una carta a la presidenta de Madrid preguntándole si avalaba la realización de test masivos de seroprevalencia. De momento solo Torrejón ha podido afrontarlo. ¿Ha decaído el interés de los municipios por estas pruebas? ¿Cómo ha quedado este asunto?
No, bueno, la verdad es que no ha decaído porque es verdad que sería interesante en muchos de los municipios de la Comunidad de Madrid, yo creo que en toda la Comunidad de Madrid, que se hiciera un amplio estudio serológico de cómo está la población, es decir, eso que estamos hablando de la encuesta serológica para saber cómo estamos, que se pudiera realizar también en los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid. Pero yo lo que le pregunté a la presidenta, al consejero de Sanidad, en su delegación, es que se habían cambiado de criterio porque parecía que en aquel momento no se avalaba la realización de masivos. Uh-huh. En fin, parece ser que lo que sí vienen a decir que lo de los test masivos, los test totales a la población total, son completamente ineficaces porque cuando alguien realiza un test a una persona no se puede asegurar que al día siguiente no contraiga la enfermedad. Pero sí lo que me han venido a decir tanto la presidenta como el consejero, que esos estudios serológicos, esas encuestas serológicas sí son útiles porque dan una fotografía momentánea de cómo está la población en ese momento. Quiero decir que en ese caso, como no se están haciendo a toda la población, no cuestan millones y millones de euros como han costado, pero sí sirven para tomar una postura sanitaria para seguir actuando contra el coronavirus.
Dígame, ya hemos terminado la alarma, como usted decía antes. Los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, en sus atribuciones y competencias, ¿cómo pueden ayudar en esta implementación de las nuevas normas y en la prevención también de posibles rebrotes del virus, alcalde? ¿Qué pueden aportar los ayuntamientos a partir de ahora?
Pues podríamos aportar muchísimo y tenemos que aportar muchísimo. Esto es una circunstancia que todo el mundo entenderá. Eso que se dice recurrentemente, que los ayuntamientos, suponemos la administración más cercana al ciudadano, en estos momentos de crisis se pone más en evidencia que nunca. Es decir, que esto es así. A mí me hubiera gustado que para la redacción del decreto que se tomó en consideración para la nueva normalidad, la Comunidad de Madrid se hubiera llamado a la Federación de Municipios, porque creo que somos un agente fundamental. Todo aquello que se tenga que llevar a la práctica tiene que pasar finalmente por los ayuntamientos. Somos los que controlamos los aforos, la utilización de las mascarillas, el cómo se están haciendo los espectáculos, etcétera, etcétera. Nos hubiera gustado el ser un poquito más escuchados. Ahora, en estos momentos, bueno, ya se ha redactado el decreto. A mí me gustaría que, igual que hemos formado parte del FECOR, cuando la delegación del Gobierno nos llamó a la Federación de Municipios de Madrid para que estuviéramos ahí trabajando para el mantenimiento de la seguridad y de la emergencia cuando estábamos en el estado de alarma, esto se tuviera en consideración también ahora, en este momento, que la Comunidad de Madrid es la responsable del mantenimiento de todas estas circunstancias y que hay también un gabinete que controla estas circunstancias, pero por desgracia, los municipios no estamos llamados a formar parte de ese gabinete. Es decir, que cuando estuvimos en el estado de alerta sí formábamos parte de la emergencia, llamados por la delegación de gobierno. En estas circunstancias hoy no estamos llamados a seguir trabajando de forma oficial.
Pero muchas de las medidas que están contempladas en ese decreto aprobado el viernes las tienen que aplicar los ayuntamientos, ¿no?
Efectivamente, si es que ahora somos los llamados, como decía, a tomar nota de cómo están realizándose las tareas de las terrazas de los bares, el cómo los espectáculos se desarrollan, si los aforos están transgrediendo, si los comercios tienen o no las medidas que se piden en estas circunstancias, en fin, somos nosotros los llamados a hacerlo. Es decir, muchas veces se nos pone a hacer las cosas sobre el terreno, pero no se nos toma en cuenta para redactar las normas que se tienen que seguir por los establecimientos, por los particulares, por las empresas. Nos gustaría tener un poquito más de voz en estas circunstancias.
Dígame, en el uso de sus competencias, ¿en qué más está incidiendo usted, por ejemplo, en Arganda, que es el caso más cercano, en general, por lo que le cuentan otros alcaldes, dónde está habiendo más problemas a la hora de poder hacer cumplir lo que dice ese decreto, las medidas que se nos recomiendan de mascarilla, distancia, etcétera, etcétera?
Bueno, desde el principio del estado de alarma, el comportamiento de la población en líneas generales está siendo ejemplar y habría que poner un monumento a cada uno de los ciudadanos que han cumplido con todas las normas del confinamiento desde el 14 de marzo. Esto es así. Lo que pasa es que todavía hay ciudadanos y ciudadanas que no se están tomando esto muy en serio. Esto es así también. Y aunque son una minoría muy llamativa y presentan incluso una cuestión de alarma respecto de los demás ciudadanos. Cuesta mucho, cuando no hay una responsabilidad personal, una responsabilidad individual, el hacer ver a los ciudadanos que esto es una cosa que va muy, muy en serio y que el virus está aquí todavía entre nosotros. Algún virólogo dice que la carga viral que hay en estos momentos es superior a la que había en marzo. Debe decirse que nos tenemos que seguir protegiendo. Y cuesta mucho el hacer entender a esa minoría que tenemos que luchar todos contra el coronavirus y que basta que haya alguien que sea irresponsable para que contamine un barrio, que contamine una familia, y esto es algo muy, muy importante.
Felipe Serrano, tu turno.
Sí, quería preguntarle por el asunto de las residencias, además de la presión asistencial en los hospitales, sobre todo durante el pico de la pandemia. Desde luego que una de las situaciones más dolorosas es la que ha tenido lugar precisamente en estas residencias de mayores. No sé cómo lo han afrontado desde los municipios y cómo lo ha vivido usted personalmente en Arganda del Rey.
Mire, en general ha sido un drama para los municipios y para los alcaldes y alcaldesas desde mediados de marzo, desde incluso antes que se decretara el estado de alarma, porque todo el mundo recordará que antes de ese día 14 ya llevábamos una semana corriendo como pollo sin cabeza, realizando medidas que en algunas de las ocasiones no tenían que ver ni siquiera con la autoridad que tienen los ayuntamientos para hacer estas cosas. Lo de las residencias ha sido claro,
A ver, que hemos perdido la señal. Yo creo que se nos... Sí, estábamos escuchando a Guillermo y tal. Continúe.
Sí, sí, perdón, pensaba que se había perdido la conexión. Decía que la cuestión de las residencias ha sido el caso más sangrante humano en esta pandemia. Incluso hay que recordar que algunos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid han tenido que ir a los tribunales para que se medicalizaran las residencias que estaban en su ámbito geográfico. Y esto ha sido muy triste, el ver cómo mayores que estaban viviendo en nuestros municipios, en las residencias, estaban abandonados a su suerte. Y que cuando se hablaba de medicalizar las residencias, se estaba ocultando lo que era la verdad, porque no se estaban medicalizando. Hoy vemos en la prensa, ayer también lo vimos, que aquel faraónico proyecto, que luego no era tan faraónico, de medicalización de las residencias, fue un verdadero bluff. Y que cuando estábamos pensando que la Comunidad de Madrid había tomado medidas para que se medicalizaran, no era tal. Y entonces ahora nos encontramos con la sorpresa de que han estado abandonados a su suerte estas residencias desde que empezó la crisis hasta incluso ahora, en estos momentos, que habrá algunas que tengan el rebrote y que vean con problemas el cómo evacuar a los enfermos a los hospitales. Esto ha sido uno de los dramas humanos más importantes que hemos podido pasar. Si esto era un drama humano para los alcaldes y para las alcaldesas, para los territorios, imagínese para los familiares de estos mayores que estaban en las residencias y que estaban sufriendo con ellos el pico de la pandemia.
Por lo tanto, no se ha medicalizado tanto como se ha dicho, a juicio de lo que usted está diciendo, ¿no? Según lo que usted está diciendo. ¿No se ha cumplido ese plan de la Comunidad de Madrid?
En fin, ¿alguien me podría explicar a fecha de hoy en qué ha consistido la medicalización de las residencias? ¿Quiere decirse que medicalizar una residencia es visitarla para saber en qué circunstancias se está desarrollando el problema en la residencia? Yo pienso que no, ¿eh? Medicalizar las residencias yo creo que tiene una profundidad mayor que el ser visitada con una ambulancia. Esto, en fin, está dentro de toda lógica. Y esto es así, esto ha pasado en muchísimas residencias de la Comunidad de Madrid. Y esto, en fin, tendrá que revisarse la actuación de quien haya sido el responsable o el irresponsable de todas estas cuestiones.
Felipe.
Sí, quería preguntarle por el famoso fondo no reembolsable que van a recibir las comunidades autónomas. Es una cantidad ingente de dinero, 16.000 millones de euros. Sin embargo, los ayuntamientos no está claro que puedan tener acceso también a algún tipo de fondo similar. Sería, imagino que deseable para muchos municipios ahora que tienen un gran protagonismo en esta nueva fase de la supuesta normalidad, que pudieran tener también fondos adicionales. No sé si desde la Federación Madrileña lo han reclamado, si lo ve factible, viable.
No, mire, deseable no. Es que es vital que recibamos fondos adicionales para poder seguir haciendo con nuestra labor. Es evidente que hay muchas circunstancias que ahora aconsejan que esto sea así. Evidentemente, la atención que tenemos que tener ahora con los vecinos crecerá, ya no digo solo la social, sino las cuestiones que tengamos que realizar de reactivación de la economía, porque al final también está en nuestras manos eso. Es una paradoja. Aunque no tenemos competencias en reactivación de la economía, tendremos que ejercerlas, como ocurre siempre. Y es verdad que el Estado español está dando a las comunidades autónomas 16.000 millones a fondo perdido. Es verdad que se están hablando de cantidades astronómicas que la Unión Europea mandará al Estado español, pero hasta ahora nadie ha dicho nada de los ayuntamientos. Y esto tendrá que cambiar. Imagino que tendrá que entrar en la agenda tanto de los gobiernos regionales como del gobierno del Estado español. Y le cuento lo que nosotros hemos pedido. Desde la Federación de Municipios de Madrid estamos acogidos a lo que hace nuestra hermana mayor, a la Federación de Española de Municipios, que ha pedido 5.000 millones al Estado español para paliar esta crisis. Nosotros desde la Federación Madrileña de Municipios hemos pedido un fondo de contingencia a la Comunidad de Madrid de 500 millones de euros para lo mismo, para todos estos problemas que se nos van a plantear financieros. Y bueno, en fin, nos sorprendieron el otro día los compañeros alcaldes y alcaldesas de la Federación de Municipios de Madrid, porque presentaron una resolución en la que planteaban que la Federación de Municipios de Madrid dotase un fondo de 50.000 euros, lo estoy diciendo bien, no es una errata, 50.000 euros para paliar esta situación. Es decir, que lo que hacían responsable era a la Federación de Municipios de Madrid para que con 50.000 euros, repito, 50.000 euros, tuviéramos que ayudar a los problemas financieros de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid, que hay que recordar que es la más rica de España.
Dígame, Guillermo, ha confirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid que en algún momento de esta semana se planteó la convocatoria anticipada de elecciones a raíz de la posibilidad de que el Partido Socialista presentara una moción de censura. Le pregunto, ¿su partido, el Partido Socialista, tiene que endurecer la oposición en Madrid? ¿Están siendo ustedes blandos?
No, mire, nosotros estamos siendo leales y estamos trabajando en lo que debemos de trabajar. Esto de que hay que ser más duro o más blando, en fin, yo lo pongo en duda de que si se puede medir la actuación política por la dureza o no de las actuaciones políticas. En fin, esto no funciona así. Ya estamos viendo a lo largo de los últimos tres meses lo que significa la dureza, y habría que pensar si la dureza es más efectiva que la colaboración y la lealtad. Yo creo que lo que está haciendo mi partido en la Comunidad de Madrid es ser leal y estar a disposición del gobierno regional, y además lo ha dicho varias veces. Ha planteado el señor Gabilondo un pacto para la recuperación económica y social de la Comunidad de Madrid. Y esto lo ha dicho reiteradamente, y lo dice una y otra vez. Y lo que se recibe por parte del gobierno de la señora Ayuso es incluso desprecios. Se ha podido oír a la señora Ayuso decir que no puede pactar con la debacle, ¿no? O algo así, alguna expresión de ese cariz. En fin, nosotros estamos aquí para aportar, y hay que decir además que gobernamos en multitud de municipios de la Comunidad de Madrid, en tantos municipios de la Comunidad de Madrid como para darnos la mayoría absoluta en la Federación de Municipios de Madrid. Y esto quiere decir que nosotros somos agente necesario e imprescindible para la recuperación de esta comunidad autónoma. Y quien no lo quiera ver así, pues no lo es. Y si hay que ser más duro, pues yo tampoco lo entiendo, que tenga que ir relacionado esto con la dureza. Soy de los que piensan que la política está basada en el diálogo entre contrarios, incluso políticamente.
Una más, Felipe, para nuestro invitado de esta mañana.
Sí, como bien sabe, señorita, en los últimos días, en las últimas semanas, se ha recrudecido de forma notable el enfrentamiento político entre el gobierno regional con el delegado del gobierno, con José Manuel Franco, que es al mismo tiempo el secretario general de su partido. ¿Cree usted que José Manuel Franco ha estado buscando la imputación de la presidenta madrileña, como parece deducirse de aquella famosa charla con cuadros del PSOE de Galapagar, donde habló de retorcer el tema de las residencias? Que creo que estuvo usted también en ese coloquio distendido.
Efectivamente, en ese coloquio estuve yo, como usted dice, además era distendido, o sea, que era una cuestión que estaba formada por parte interna del partido y además que se tergiversó completamente. El secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, que es a la sazón delegado del gobierno de la comunidad en la Comunidad de Madrid, estuvo hablando de cuáles eran las actuaciones de este gobierno regional en el caso de las residencias y en otros casos también. Y cuando se habló de imputación, precisamente no fue el momento en el que se hablaba de las residencias, sino en el que se hablaba de otras residencias, de las residencias privadas que ocupó alguien mientras estaba ejerciendo la presidencia en los momentos de la pandemia. Esto es así y por eso digo que se tergiversó la cuestión. En fin, dejemos de quedarnos en las anécdotas y vayamos al trabajo general y vayamos a criticar y a apoyar cuando haya que apoyar el trabajo de la Comunidad de Madrid. Pero dejémonos también de intentar dar la vuelta al calcetín y hacer oposición a la oposición. En fin, esto, como digo, yo estuve en aquella reunión y se sacó completamente de contexto.
¿Pero dijo o no dijo lo de retorcer el tema de las residencias, el delegado del gobierno?
No fue exactamente así. Hablamos de la gestión de las residencias y la gestión de las residencias tiene que ver con el reprochar el tema de las residencias y cómo se han gestionado. Hemos empezado la entrevista con eso. Yo he podido hacer también, además, mis opiniones sobre el tema de las residencias. Y las opiniones mías sobre el tema de las residencias tienen que ver con lo que se habló en aquella reunión. Y aquella reunión es una opinión unánime de los alcaldes que estábamos allí, el tema de las residencias y la opinión que tenemos al respecto.
Guillermo Hita, presidente de la Federación de Municipios de Madrid, alcalde de Arganda, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que vaya
Muchísimas
bien.
Muchísimas gracias. Adiós.
Hasta la próxima. Adiós. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Adiós, Felipe.
Hasta luego, Juan Pablo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia con Juanma Lamet, Manuel Marín y Juan Luis Sánchez. Por cierto, Juanma, frenó la dirección nacional del Partido Popular la idea de Díaz Ayuso de convocar elecciones en Madrid en mitad de toda la crisis sanitaria, ¿no?
Sí, así lo adelantamos antes de ayer, si no recuerdo mal, en el periódico El Mundo. Ayuso, harta de los desencuentros con Ignacio Aguado, pues quiso pulsar ese botón rojo con el que venían amenazando los populares desde hace un mes o así. Y es verdad que ella planteó esa posibilidad y en Génova le dijeron que no, a mi juicio acertadamente, ¿no? A un mes de las elecciones vascas, ahora ya menos, era un sinsentido pelearse con Ciudadanos y dar esa imagen de ruptura, ¿no? Si ya las perspectivas de la coalición PP Ciudadanos en País Vasco son malas, imaginaos si se hubiera producido ese divorcio. Y además hay otra serie de pactos en Andalucía, en Murcia, etcétera, bueno, que podrían resentirse un poco. Lo que ocurre es que en Madrid la sartén la tiene por el mango Isabel Díaz Ayuso, no solo porque es la presidenta y ya digo que tiene el botón rojo de las elecciones, sino porque las encuestas le dan una enorme subida a costa también de Ciudadanos. Yo creo que eso ha sido más bien un aviso a navegantes, un aviso a Ignacio Aguado, para que, bueno, entre ellos se dejen de hacer zancadillas, ¿no? Que el vicepresidente no diga un mensaje distinto a la presidenta. Y también es verdad que la presidenta de la Comunidad de Madrid debería a lo mejor consensuar más los mensajes con el vicepresidente. Por resumirlo, hay una crisis de gobierno clarísima en la Comunidad de Madrid, pero están condenados a entenderse por el bien del proyecto común, el de Casado. No olvidemos que cualquier dirigente regional al final está al servicio de su presidente nacional y Casado tiene un proyecto clarísimo que es el de lo que él llama la refundición del centro y la derecha, y eso pasa por absorber a Ciudadanos.
Manuel, sobre esa posibilidad que manejó Díaz Ayuso.
Sí, bueno, lo ha reconocido ella misma. Yo creo que llevamos aquí semanas hablando de ello. Lo que pasa es que tengo la sensación de que no se está contando toda la verdad en este asunto. Una cosa es poner parches sobre crisis políticas que son relevantes, y otra cosa distinta es no ir al diagnóstico real de lo que está ocurriendo con Ciudadanos. Con Ciudadanos a nivel nacional, con un giro estratégico hacia el Partido Socialista, porque ya se sabe que a la sombra del Partido Popular, desde las elecciones de noviembre, Ciudadanos no hace nada. A nivel andaluz, con Juan Marín, que va absolutamente por libre, con distanciamiento de la Dirección Nacional de Ciudadanos. Y el caso de Madrid también es un islote. Ignacio Aguado, que pueda tener sus expectativas y su manera de afrontar, digamos, el modelo de coalición de gobierno, pues está en su derecho. Aquí lo que pasa es que hemos asistido durante un estado de alarma a una operación de derribo de Isabel Díaz Ayuso. A Isabel Díaz Ayuso se le ha identificado con una especie de nuevo icono del Partido Popular o de nuevo liderazgo, sencillamente porque es presidenta de la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid siempre ha sido pieza codiciada de caza. Siempre. Esté Díaz Ayuso, esté Esperanza Aguirre, esté Ruiz Gallardón, esté quien esté. Eso es muy sencillo porque Madrid es una comunidad autónoma muy apetecible. Si Ciudadanos ha alentado, que lo ha alentado. Si el PSOE ha alentado una moción de censura, que la ha alentado el señor Franco en tu programa, Juan Pablo, aquí el otro día. Si Más Madrid lo ha alentado y si Podemos lo está alentando, ¿cómo no va a plantearse Isabel Díaz Ayuso la convocatoria de elecciones? Otra cosa es que tácticamente no le pueda interesar, o es un sinsentido, como dice Juanma, a nivel nacional, elecciones vascas, elecciones gallegas en ciernes, dentro de poco tendría que haber, porque fueron anunciadas así, elecciones en Cataluña. ¿Qué sentido tiene abrir una crisis de estas características en Madrid? Yo creo que es Aguado el que ha mantenido, digamos, esta posibilidad, esta opción. No sé si con un criterio realista o no sé si con un sencillamente como toque de atención, como advertencia, lo desconozco. Lo que sé es que en Ciudadanos cada uno de sus dirigentes va prácticamente por libre. No tengo la percepción de que haya una estrategia común en todos los sitios y que es un partido sencillamente con muy buenos datos ahora mismo en Madrid, desde las elecciones de mayo del año pasado, nada que ver con lo que obtuvo en el mes de noviembre, que está rentabilizando su posición. Lo que pasa es que me parece que es una maniobra tremendamente arriesgada la que se está poniendo en marcha.
Juan Luis.
Sí, yo creo que en la Comunidad de Madrid el hiperliderazgo de Ayuso genera un ecosistema político propio, y en ese ecosistema político propio yo creo que el tono, el recorrido además de la gestión sanitaria, con todas sus polémicas, con toda su iniciativa propia, en fin, lo que da un perfil de gobierno, hace incluso que parezca a día de hoy Díaz Ayuso, y desde luego para los que vivimos en Madrid lo es, la líder del PP en términos de discurso nacional. Y yo creo que ahí Ayuso se ha visto con cierta capacidad de poder forzar la estrategia en general del partido, porque evidentemente unas elecciones en Madrid, aunque sea reactiva a una amenaza de moción de censura, unas elecciones en Madrid hubieran trastocado por completo la agenda general del debate político. Y es algo que además estoy convencido de que a Feijóo, por ejemplo, no le hubiera gustado nada, ¿no?
La coincidencia, ¿quieres decir? No le hubiera gustado nada a Feijóo.
Claro, no creo que a Feijóo le hubiera gustado estar en un debate sobre su figura ascendente. Ya sabéis, ha quitado cualquier logo del PP de su mercadotecnia electoral. Está apostando por su figura. Hace bien, porque le funcionará, y en estas circunstancias le funcionará más todavía, y lo tiene prácticamente ganado. Meter ahí un elemento de ruido, como es unas elecciones en Madrid, y tener que compartir escenario, sea físicamente o sea mediáticamente, con Díaz Ayuso, creo que a él no le hace ninguna gracia. Y creo que incluso a Pablo Casado, que no está teniendo ni mucho menos un perfil alto en todo esto, tampoco le apetece manchar su perfil de las polémicas que la pandemia está generando para cualquier político que gestione cualquier administración.
Cuesta encontrar el logotipo del PP en la foto de Feijóo, Juanma. ¿Te has puesto a buscar con la lupa de aumento a ver si lo encontrabas o no?
Hay que tener un zoom, un telescopio hay que tener para encontrar el logotipo del PP en el cartel electoral de Feijóo, donde Feijóo aparece muy grande, Galicia muy grande, claro. También, muchas veces la palabra Galicia, y debajo muy pequeñito, como el símbolo de registrado, este que es una R dentro de un círculo, ahí aparece el PP. Tal es la distinción que quiere hacer Feijóo de la marca, que incluso ha creado una nueva sintonía, un nuevo himno, Galicia e Moito, del grupo gallego Los Limones, que sustituye al himno del PP. Recordemos que ahora el PP había querido refrescar su imagen, esto lo digo entre comillas, o irónicamente, con una versión rock, que ellos llamaban versión Bruce Springsteen, del himno, y que Casado se apresuró a decir que no, que le parecía más Leiva.
Los Limones, Springsteen, Leiva, vamos a ver, Juan.
Te intentan vender a Springsteen y tú lo rebajas a Leiva, en fin, sin palabras.
Eso es una coalición, ¿no?
Bueno, pues hasta ese detalle, fuera ya de bromas, hasta ese detalle ha bajado Feijóo en la distinción. Feijóo sabe que para ganar las elecciones, para revalidar una mayoría absoluta, necesita que al menos el 10% de los que votaron a Sánchez en las generales le voten a él en las autonómicas. Eso es un paso de gigante, y en el PP gallego se defienden diciendo que todo el mundo sabe a qué partido pertenece Feijóo y por eso no hace falta decirlo. Ya, pero no lo dice porque sabe que se quiere distanciar de perfiles como el de Cayetana Álvarez de Toledo, como el de Isabel Díaz Ayuso también. Quiere, como decía Juanlu, cuanto menos ruido mejor. Quiere que el Partido Popular en estas dos semanas se centre en hablar de pactos, en hablar de gestión, etcétera, y por eso se ha distanciado tanto de la marca. Pero bueno, que hay un tándem Feijóo-Casado, más allá de los dimes y diretes, eso no le puede generar dudas a nadie, ¿eh? Feijóo y Casado hablan muchísimo, están en sintonía en la estrategia, digamos, interna del partido, ¿eh? Lo que pasa es que llevan caminos totalmente distintos a la hora de ejecutarla. Casado, pues, tiene más querencia por el Partido Popular de Madrid, que es su gran caudal político, ¿no?, y su ariete, y Feijóo pues está más en las tesis casi casi tecnócratas de Rajoy, y esa es siempre la batalla latente entre las dos almas del Partido Popular, ¿no?, en la que me parece a mí que es más ganadora la opción de Feijóo.
Por cierto, que el Partido Popular, Manuel, va a evitar que se investigue a Felipe González en el Congreso, como pide Podemos, ¿no?
Sí, bueno, es bastante razonable, ¿no? Una cuestión que ya ha sido juzgada en los tribunales, que ya se han cumplido las condenas, que hay personas ya que han fallecido sin responsabilidad de ningún tipo. Esto es una maniobra de Podemos para reivindicar su hueco, su espacio, su punto de fricción sistemático con el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Son las pequeñas concesiones que hace Sánchez para que se haga un poquito de ruido ahora, pues para desprestigiar la imagen de Felipe González, sencillamente porque Felipe González se opone radicalmente a que este gobierno de coalición siga mandando en España. Entonces, él no reconoce a su Partido Socialista entregado a Pablo Iglesias, ni reconoce a Pablo Iglesias en un Consejo de Seguridad Nacional, ni sentado en un banco azul en el Congreso, y sobre todo, en fin, tratando o intentando dinamitar muchas de las cuestiones institucionales que, por ejemplo, Felipe González y aquel Partido Socialista pusieron en marcha, ¿no? A partir de ahí, pues, en fin, el Partido Popular no tiene ningún sentido que vote a favor de una comisión de investigación sobre los GAL para darle pábulo a una operación de Pablo Iglesias. Sobre el otro, yo tengo muy claro, a ver, Núñez Feijóo, las dos almas del PP, o las eternas almas del PP, y los tecnocráticos, los políticos, y si se lleva o no se lleva bien con Cayetano Loreto Ledo, vamos a ver. Núñez Feijóo es muy astuto, lo conocemos hace muchísimo tiempo. Él dice que se distancia de la marca, pero al lunes siguiente de las elecciones lo que hace es siempre estar diciendo cómo debe ser la marca. Es decir, la marca la esconde o no le interesa la marca, pero luego dice cómo debe ser la marca. Y a partir de ahí, pues es lógico que haya otros líderes con otros criterios, ¿no? No porque él esté sacando mayorías absolutas en Galicia o pueda volverlo a sacar, quiere decir que su criterio sobre hacia dónde debe evolucionar el PP sea el correcto o no, ¿no? Por ejemplo, en Madrid el PP necesita otro perfil muy distinto, porque el votante de Madrid del centro-derecha es muy distinto al votante de centro-derecha gallego. Es que es así, sociológicamente es así. Pero yo tengo claro, evidentemente, que al Partido Popular no le interesaba una moción de censura, perdón, una convocatoria de elecciones en Madrid, ni a Feijóo, evidentemente, ni a Casado. Yo eso lo tengo claro, pero la cuestión de fondo no es si le interesaba o no a Génova. Aquí la cuestión es la falsa idea de presentar a Isabel Díaz Ayuso como una especie de caprichosa hiperlideralizada que quiere condicionar la agenda nacional y ahora se sale del guión presentando una convocando elecciones. No, vamos a ver, si aquí lo que hay es una operación de derribo de Isabel Díaz Ayuso, y lo que hace efectivamente con un botón que tiene es: oiga, ¿me defiendo o no me defiendo? Porque es que vienen a por mí. Y estoy seguro de que a Núñez Feijóo, a Casado, a la dirección nacional del Partido Popular, que no le interesan esas elecciones en Madrid en este momento, ni mover la agenda nacional, menos le interesaría que una moción de censura planteada, como la ha planteado, en los términos en los que la está planteando el Partido Socialista, en fin, y con cierta receptividad hasta ahora, las cosas son así, no ha sido categórico Ignacio Aguado, pues desde esa perspectiva lo lógico es que Isabel Díaz Ayuso trate de defenderse. Al PP no le interesa, no, menos le va a interesar perder la Comunidad de Madrid. Y eso me da la sensación, simplemente, olfato político, nada más, no digo ahora mismo, olfato político. Te lo dijo a ti aquí Franco el otro día en el programa, Juan Pablo, tarde o temprano eso puede ocurrir. Tarde o temprano eso se va a plantear. Y tarde o temprano la coalición con Ciudadanos se va a resquebrajar más de lo que ya lo estaba.
No sé si quieres retomar lo de Felipe González, Juan Luis, y luego también Juanma, que ya ha opinado Manuel, pero me falta escuchar lo que tenéis que decir vosotros. Juan Luis.
Sí, yo creo que la obligación política de Podemos es plantear todas las veces que sea necesario el debate de qué pasó con los GAL, cuál es el papel de Felipe González, cuál es el papel del Partido Socialista, porque estaba en el gobierno en algunos de los años, de muchos de los años de los GAL. Yo creo que es una obligación política que tiene Podemos, como es una obligación política que podría tener el PP, como es una obligación política que podrían tener otros partidos. Y también es cierto, como dice Manuel, que también obedece a una necesidad de marcar identidad propia que no se puede diluir una vez que Podemos está dentro del gobierno, porque se desdibujaría, ¿no? Y a pesar de todo eso, pues han amagado, han dudado, primero no, luego sí, es decir, ahí hay un, un debate claro y latente de hasta qué punto hay que tragarse los sapos y hasta qué punto se puede, digamos, renunciar a lo simbólico para centrarse en lo material, ¿no? Es decir, si el Podemos que tenemos que ver en los próximos años tiene que ver con no abandonar, cueste lo que cueste, el debate republicano, no abandonar, cueste lo que cueste, ese tono de impugnación al PSOE, que es fundacional en Podemos, a pesar de estar conviviendo y gobernando con el PSOE, hasta qué punto hay que seguir, digamos, aferrándose a esas banderas simbólicas, o hay que eliminar ese ruido y centrarse en ingreso mínimo vital, los ERTEs y, bueno, acción de gobierno que le genere, como le está generando, incluso aplauso de gente que ideológicamente no es 100% afín a Podemos, ¿no? Yo creo que ese debate está ahí y no es un debate nuevo, lo han tenido todos los partidos de izquierda que llegan al poder. Supongo que habrá votantes que piensen que es momento de pasar página de la parte simbólica, porque ya que han tocado gobierno, vamos a lo que vamos, que a eso se entra en política. Y habrá otra gente que le dé miedo de que a Podemos le pase, pues como le pasó al PSOE de los 90 o de finales de los 80, donde ya pues no se sabía muy bien ni de dónde veníamos ni de dónde íbamos, ¿no? Y es un debate metafísico para Podemos, pero no es nuevo para un partido de izquierdas, ni muchísimo menos.
Juanma.
Bueno, en el caso Gal es innegable que estamos hablando de una de las páginas más negras de la historia reciente de España, nada menos que terrorismo de Estado. Y bueno, es cosa juzgada, como bien ha dicho Manuel, pero en fin, este informe de la CIA conocido ahora, en base a refritos de prensa, en base a suposiciones, a conjeturas o lo que sea, sí podría tener cierto recorrido en investigación judicial por los indicios que apunta, pero yo no le veo tanto recorrido en la investigación política, en la investigación parlamentaria, más allá de escenificar una suerte de caza de Felipe González. ¿Por qué? Por ser incómodo para Sánchez y para el gobierno de coalición. Veo más bien un intento de frenar esa operación de movimientos tectónicos que quieren pues mover algunos grandes nombres políticos y mediáticos de la transición, como pueden ser Cebrián o el propio Felipe, para acercar al PSOE hacia el Partido Popular, hacia unos pactos más amplios que orillen a Podemos y lo dejen fuera de juego, justo en un momento en el que España va a recibir una ayuda de la Unión Europea, que no nos equivoquemos, de manera tácita, implícita, explícita o de la que sea, va a conllevar una condicionalidad, va a conllevar un rigor fiscal. Mucho más aún, me temo, si es Calviño la elegida como presidenta del Eurogrupo. En este movimiento creo que se enmarca la respuesta de Podemos, que primero dijo que no y luego que sí a investigar los GAL. Me parece que es más una manera de librar una batalla política contra el sector moderado del PSOE que el intento de avanzar en la investigación judicial, que yo creo que va siempre por otros cauces, ¿no? Las investigaciones parlamentarias nunca suelen servir para eso.
Manuel, ¿quieres decir algo más sobre esto?
No, la verdad es que bueno, yo estoy de acuerdo cuando dice Juanma, bueno, esto es más una operación contra el sector moderado del PSOE. Yo no tengo nada claro, uno, que ese sector moderado exista, dos, y que si existiera o que si siguen siendo una especie de disidentes de Pedro Sánchez tengan el más mínimo poder ni representatividad. Una cosa es que los que nos dedicamos al análisis político tengamos perfectamente clara cuál es la figura de Felipe González durante muchísimos años en España, años además muy complicados, muy delicados, con una gestión política, económica, con sus luces, con sus sombras, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juanma, terrorismo de Estado, pero otra cosa distinta es que caigamos en la trampa de que 30 años después y después de una pandemia de estas características, con España al borde del abismo económico, la prioridad de verdad sea que un grupo político con 35 escaños que está en el gobierno, digamos un poco tangencialmente, imponga ahora mismo en el Congreso que la prioridad política en España es investigar a los GAL por Felipe González. Y ya de paso le toco las narices al Partido Socialista o a ese sector moderado. Si el Partido Socialista tiene un sector moderado, un sector contestatario y refractario a Pedro Sánchez, ya vimos hace 3 años en el Comité Federal quiénes eran y ya sabemos a día de hoy dónde están. Y ya sabemos que cuando habla Felipe González o cuando habla Alfonso Guerra, en el Partido Socialista, de manera oficial, solo les falta poner fotos en sepia y una pequeña risa de fondo. Porque a partir de ahí es evidente que el Partido Socialista pasa página. Claro, lo que no nos puede es Pablo Iglesias condicionar ahora, en el mes de junio-julio del año 2020, con España al borde de 6 millones de parados, que hablemos de los GAL. Yo es que no le veo ni el más mínimo sentido, ni el más mínimo sentido.
No, hombre, desde que Felipe dijo lo del camarote de los hermanos Marx no hemos parado, Juan Luis.
No hemos parado, ¿no? Yo creo que Felipe González tiene además una estrategia propia y personal, que ya le pasó a Aznar, que no aspira a, digamos, no sé, dar luz a un partido nuevo ni amenazar con operaciones tipo Vox, ¿no? Pero la izquierda, sino que, bueno, que tiene una extraña afición a utilizar su pasado para intentar seguir influyendo en el partido en el presente, y lo hace además utilizando los resortes políticos y además intentando, sin tener poder orgánico, mandar mucho en el PSOE, lo ha intentado durante mucho tiempo, y utilizar sus terminales mediáticos para también influir mucho en el PSOE a través de la influencia que tiene en medios de comunicación. Pero yo creo que, como dice Manuel, es página pasada. Y sinceramente, cuando hablamos de el PSOE se fractura, pues porque Lambán y 3 o 4 personas que no tienen cargo orgánico en el PSOE hace 20 años dicen algo inconveniente, eso no significa que el PSOE se fractura. El PSOE puede ser más pequeño de lo que era hace 30 años, pero el PSOE está unido. Y el PSOE, digamos que dejó atrás esa división en el momento en el que Susana Díaz, que iba a ser indudablemente la líder del partido para toda esa generación de gente y una nueva generación de gente que la seguía a ella, pues se quedó fuera del juego. Y a partir de ahí, cuando hablamos de división del PSOE, en realidad lo que estamos hablando es el PSOE de antes se queja del PSOE de ahora. Pero no creo que haya una división en el PSOE. Llegará, ya llegará. Ya llegará el año que viene, y si no el siguiente, y si no llegará el siguiente. Pero ahora mismo...
Eso no te quepa la menor duda.
Claro, llegará. Pero cuando decimos que el PSOE se fractura y ponemos imágenes de Alfonso Guerra diciendo no sé qué, o Felipe González diciendo otra cosa, en realidad, bueno, no. Es el PSOE de antes, que sigue teniendo poder simbólico y poder mediático, se queja del PSOE de ahora. Pero sí, pero de poco más.
Sí, Juanlu, pero yo
rápido, que nos vamos.
En 30 segundos, hay un sector moderado, sí que lo creo, que es representado por Page, por Lambán, en parte por Ximo Puig y hasta hace poco por Fernández Vara, que ve como agua de mayo este tipo de comentarios de Felipe González. Y telegráficamente, tienes toda la razón en que González quería protagonismo. González pega este hachazo del camarote de los hermanos Marx, sí, después de que Sánchez le negase 3 veces reunirse con él. O sea que también hay algo de pataleta ahí.
Bueno, pues queda todo contado y dicho en esta tertulia de Buenos Días Madrid. Juan Malamed, gracias. Hasta la próxima, Juanma.
Gracias a ti. Un abrazo y buen día de San Juan.
Igualmente. Manuel Marín, que vaya bien. Adiós.
Pues lo mismo. Felicidades a tantos Juanes. Ya me da pena no llamarme así hoy. Fíjate, ¿qué le vamos a hacer?
Adiós, Juan Luis Sánchez. Que vaya bien.
Adiós, igualmente.
Chao. Estamos terminando este tiempo de Buenos Días Madrid. Enseguida continuamos. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre...
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver...
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y...
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1 en Onda Madrid. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hay lío en el fútbol, siempre hay lío. Haya público, no haya público, hay lío, sí, hay polémica, sí, hay tensión. En fin, es el fútbol.
Nos las alegramos con facilidad, sí. No necesitamos mucho para meternos en el barro.
Bueno.
Han bastado tres jornadas, después de la reanudación, para que vuelva en su pleno esplendor la rivalidad Madrid-Barcelona y los reproches de unos y otros. El Barça, que esta noche recibe a las 10 al Atleti de Bilbao, se queja por lo que consideran favores arbitrales al Real Madrid en los últimos partidos. Ya sabes aquello de Piqué y lo de Setién. Piqué es un tío inteligente, dijo ayer con mucha retranca. Los blancos niegan dichos favores y recuerdan los dos penaltis sobre Varane que se quedaron en el limbo en el Barça-Madrid de la primera vuelta, tal vez te acuerdes, aquellos de Rakitic y Lenglet. Sí. Y además se ven muy perjudicados por los horarios que fija la Liga. Valga un dato, en la jornada 34, conocimos ayer los horarios, el Barça juega en Villarreal tras 118 horas de descanso, mientras que el Real Madrid jugará en San Mamés con solo 62 horas de descanso con respecto a su anterior partido frente al Getafe, que son muchas horas de diferencia y eso tiene su peso, a la hora de la competición, con los dos equipos ahora mismo empatados a puntos. El club ya le ha trasladado su malestar a la Liga y se espera que modifique alguno de los horarios. Por lo demás, hoy cumple Zidane 48 años y comparece en rueda de prensa sobre la 1:15 de la tarde, antes del partido de mañana frente al Mallorca, así que le escucharemos en directo en el partido de la 1. Hoy juegan tanto el Atlético como el Getafe, los dos a las 7:30. Ofreceremos desde las 7 la transmisión de ambos partidos aquí en Onda Madrid.
El Atlético... Estaba mirando el calendario del Atleti, era que decías el del Madrid y del Barça.
Sí.
El Atleti juega el martes 30 de junio a las 10 de la noche en Barcelona y vuelve a jugar el viernes a las 10 de la noche en Madrid con el Mallorca.
O sea, 72 horitas peladas.
Acabas en Barcelona a las 12 de la noche,
llegas aquí a las 4 o 5 de la mañana,
Y ya te metes en el miércoles, que ya no vale para nada el miércoles, jueves y el viernes partido.
Sí, sí. El otro día el Leganés venía de Barcelona, jugó martes a las 10 y jugó el viernes a las 7:30 en Mallorca, con dos viajes de por medio.
Pues
o sea que, como ves, igualdad para todos tampoco está habiendo. Digo que el Atlético juega hoy en el Ciudad de Valencia, frente al Levante, aún sin Felipe, que no ha entrado en la convocatoria. El plan es ganar, dice Simeone, que debe hacer bueno el empate del Sevilla ayer en Villarreal, ese 2-2. De ganar se pondrá dos puntos por delante de los hispalenses.
Muy importante hoy.
Muy importante ganar. Y no será fácil, porque el Levante es un equipo complicado, que está en la zona media, viene de ganarle al Español 1-3 y tiene pólvora arriba.
Y no se le da bien al Atleti.
No es un campo que se le dé especialmente bien, es verdad.
No.
Y el Getafe juega en Valladolid sin Etebo ni Cavaco, lesionados, y parece que con Daverson y Kennedy en la rampa la salida del club. Vete apuntando esto, los que van acabando contrato el 30 de junio y no van a renovar empiezan a no contar para algunos clubes, y está pasando ya en varios. Ayer jugó el Leganés, que no pasó del empate a cero frente al Granada. Merecieron más los pepineros, que siguen negados de cara al gol, siguen negados. Ayer incluso fallaron un penalti en las botas de Miguel Ángel Guerrero, paró el portero, se fue al larguero. Y sin goles la permanencia se complica. Están ahora mismo a 4 puntos del Celta, pero jugaron bien la segunda parte, atacaron, tuvieron ocasiones, pero no aciertan con la portería. Y en baloncesto, el Real Madrid salvó una situación comprometida tras su derrota frente al Burgos, ganando al Valencia por 95-90. Estelar Campacho, 29 puntos, 42 de valoración. Perdió el Burgos, por cierto, así que se aprieta mucho el grupo. Y a las 3, vaya ahorita, comienza la resolución de la Liga de Fútbol Sala en Málaga, con los madrileños del Inter enfrentándose a Jaén. En 3 partidos se decide la Liga, sistema que ha merecido muchas críticas. El entrenador de Xhota Osasuna dijo solteros contra casados. El entrenador de Inter Movistar dijo que era un esperpento. En fin, amables los epítetos. Charlaremos con uno de los importantes de Inter, con el asturiano Pola. En 3 partidos te juegas el título de Liga. Sistema Express, claramente para decidir el campeonato y para decidir quién juega en Europa la próxima temporada. Así que con todo eso y más, estamos a 1:03 en el partido de la 1. Juan Pablo.
Te escuchamos, José María. Buen
Gracias,
programa.
Hasta luego.
Adiós. El tiempo, que se entere Madrid. Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. ¿Caluroso estás o no estás caluroso?
Bueno,
¿cómo
sí.
el día?
Vamos, está el día desde bien tempranito con 18, 19 grados. ¡Qué barbaridad!
No, no, y temperaturas tropicales. En Madrid de los 21, 22 no hemos bajado, ¿eh? O sea que sí, cuesta dormir. Ya sabes que cuando hablamos de madrugadas tropicales son esas madrugadas en las que la temperatura no baja de los 20 grados y hoy ha sido una de ellas. De hecho, a 1.800 metros de altura en el puerto de Navacerrada han amanecido con 16. Por lo tanto, temperaturas muy suaves ya por gran parte de la Comunidad de Madrid. ¿Y hoy qué? Pues hoy va
¿qué?
A ser el día más caluroso de toda la semana. Así que prepárate porque está activado el aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde en toda la Comunidad de Madrid, en el centro y en el sur, porque podemos llegar a ver termómetros de 37 grados y en la sierra porque pueden verlos de 34. Y todo ello, pues nada, con mucha estabilidad. Ese es el panorama meteorológico. Mañana, eso sí, pueden llegar a algunas tormentas, podría refrescar un poquito el ambiente y descenderían algo las temperaturas máximas. Pero de momento hoy, jornada sofocante por toda la Comunidad de Madrid y con la radiación ultravioleta al 10, lo que quiere decir lo máximo. Protéjanse, siempre lo decimos.
Que tengas un buen día.
Igualmente, Juan Pablo.
En Miñambres, adiós.
Cuídate, chao.
Igualmente. Sergio Martín Romodo, tú dirás.
Pues momento para el tema central de un clásico del séptimo arte, Cinema Paradiso. Cine dentro del cine y cine en pantalla grande. Este viernes, reestreno. Vamos a poder ver de nuevo sentado en la butaca de un cine esta película, este clásico de Tornatore, en varias salas de Madrid, la de los Cines Yelmo. Gran premio del jurado en el Festival de Cannes, Oscar a la mejor película de habla no inglesa, y gracias a esta película vamos a poder disfrutar del cine o redescubrirla, ¿no? Juan Pablo, como su protagonista, con esos ojos curiosos de Toto. Y oír también, con esas sonido, ¿no? Surround, o como se llame ahora en las pantallas de cine, esta banda sonora de Ennio Morricone. Las entradas disponibles desde hoy para ver en pantalla grande, como digo, Cinema Paradiso, este viernes en Madrid.
¿Cómo se llora viendo esta película? ¿Verdad que sí, Lidia del Valle? ¿Cómo se llora?
Pero yo lloro escuchando la música. No me hace falta ni ver la película, o sea, solamente con la banda sonora.
Da igual, aunque la hayas visto 7 veces, lloras igual.
Pero además, no, yo no lloro de manera contenida con una lagrimita. No, no, yo berreo, o sea, te quiero decir, yo me suelto. Y eso es sanísimo, además.
Muy sano.
Sí. Bueno, no sabes la que te estás perdiendo hoy aquí.
¿Qué me estoy perdiendo?
Bueno, pues esto parece la redacción, que yo lo cuento todo. La redacción parece un escenario de Benny Hill. Nos están haciendo, en fin, un traslado. Y eso es como el juego de las sillas. Que no me quiten mi ordenador, que no me quiten mi silla, mi cajonera, por favor. Acabo de pegarme yo con un señor que se quería llevar mi cajonera.
Me dejas sin palabras.
No, no, claro.
Te escucho.
Perdona, estoy controlando tu cajonera también. Que
sepas. La mía también.
Sí,
la mía,
porque soy una compañera.
Hasta la una, así que buenos días, Madrid, con el del Valle. Adiós.
Hasta luego.
Enseguida, continúa con todos ustedes antes a las 10. Noticias en Onda Madrid, servicios informativos. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós. Hasta mañana.